Así es que vámonos al tema, a la siguiente parte del tema de hoy. Empezamos hace 8 días a hablar acerca del modelo padres e hijos. Ahí en el boletín les puse un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada. Hablamos solamente, alcanzamos a ver el primer fundamento, la primera parte de este modelo bíblico que Dios muestra para la relación entre padres e hijos. Y hablamos de dos aspectos importantes hace 8 días, acerca de la obediencia y del respeto. Dijimos que la obediencia no es un artículo de cambio, no es pedirle a los chicos que nos obedezcan a cambio de darles algo o de favorecerlos con algo. Solamente la obediencia nos va a servir para formar carácter, para hacernos hombres y mujeres con carácter, disciplinados, para poder enfrentar una vida en la que ahorita hay muchísima irresponsabilidad por todos lados. Así es que ese es el primer mandamiento, el primer fundamento en una relación de padres a hijos. Tiene que ver esto con el respeto, tiene que ver con honrar a mi padre, con honrar a mi mamá. Se trata de no juzgar a mis padres por lo que hayan hecho. Quizás mis papás cometieron errores, pero no es mi función como hijo juzgar lo que hicieron mis padres, mucho menos tomar ventaja de lo que ellos hicieron, de sus errores, para manipularlos y sacar provecho porque mis papás cometieron errores. Eso es deshonrar a los padres. Honrar es respetarlos, es honrarlos. Y a pesar de lo que hayan cometido, nuestra función es llevarlos delante de Dios, orar con ellos, no responderles, no estar con confabulaciones entre nosotros en contra de los padres, porque acarreamos condenación hacia nosotros. Y padres, tenemos que enseñarles ese respeto a los hijos, les tenemos que enseñar a respetar. Padres, no consientan que sus hijos les falten al respeto, por favor, no lo consientan. Porque a lo mejor ustedes dicen, ay, son niños, ay, ¿qué le hacen? No me hizo nada a mí. A ti a lo mejor no te hace nada, pero a ellos les estás trayendo condenación si no los corriges. A ellos los estás haciendo que se condenen si los dejamos que nos falten el respeto. Los hijos no le pueden gritar a los papás. Los hijos no le pueden repelar a los papás. Los hijos no les pueden a veces hasta pegar a los papás. Ha habido casos en que los hijos les pegan a los padres. Imagínense la condenación que se está trayendo ese muchacho a su vida. Y el papá que lo consiente le está ayudando a que se condene todavía más. Así es que la palabra de Dios no se equivoca. Estos son valores eternos. Estos no son valores de moda. Las modas van y vienen conforme pasan las generaciones. Pero estos son valores eternos. Estos están desde la fundación del mundo. Así es que vamos a ver ahora el segundo fundamento entre la relación padres e hijos. Los que no vieron hace 8 días, ahí están en YouTube, ya está la predicación. Usted tiene los CDs, ahí en el podcast también está. En fin, por donde quiera lo pueden oír. Segundo fundamento del modelo bíblico entre padres e hijos. Segunda de Timoteo 2:22. Si traen Biblia, si no lo ponemos acá, primero en español y luego en inglés. Segunda de Timoteo 2:22 dice Pablo al joven Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este es el segundo fundamento: huir del mundo, tanto para muchachos como para padres. Los muchachos tienen que aprender a huir de estas cosas y los padres les tenemos que enseñar cómo huir de este mundo. Este es el principio que Pablo le da a Timoteo. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas atrás hablamos acerca de la madre y de la abuela de Timoteo, ¿verdad? De Eunice y de Loida. Y como vimos ahí, Timoteo heredó una fe auténtica, dice Pablo. Dice, acuérdate de la fe no fingida que aprendiste de tu madre y de tu abuela. Entonces Timoteo tenía una fe auténtica. Timoteo tenía una fe real. Y esa fe fue gracias a su familia. Ahora fíjense que les dice aquí Pablo a los jóvenes: huye de las cosas que huya de las cosas que están en este mundo. y que siga la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los de limpio corazón. Ahora, ¿quiénes eran las primeras personas de limpio corazón que estaban junto a Timoteo? Su mamá, su abuela. No se nos habla de su padre, pero podemos hablar de padres. ¿Quiénes son las primeras personas de limpio corazón que deben de estar junto a nuestros hijos? Nosotros los padres. No el maestro de la escuela dominical. No los compañeros de la iglesia. No el pastor. Los padres son los primeros que debemos ser de limpio corazón y que tenemos que estar junto a nuestros hijos. Esto nos está hablando, amados, de establecer un vínculo especial con nuestros hijos. No solamente de sangre, porque nosotros los trajimos al mundo, no solamente un vínculo de sangre porque lleva nuestros apellidos, sino un vínculo espiritual, ligados a la sangre de Jesucristo. Mis hijos son mis primeros prójimos a los que yo tengo que evangelizar. Papás, la responsabilidad de que sus hijos vayan al cielo no es de la iglesia, no es del pastor ni del maestro de escuela dominical, es de cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad saber, entender y guiar a que mis hijos tengan un encuentro personal con Cristo. Es mi responsabilidad, no es de la iglesia. Yo como hijo de Dios tengo que guiar a cada uno de mis hijos a tener un encuentro con Dios. De esa manera se crea un vínculo espiritual, se crea un vínculo más poderoso que el vínculo de la sangre. Cuando nosotros formamos este vínculo, entonces tenemos la autoridad como padres de poder guiar a los muchachos y decirles que huyan de estas pasiones juveniles. Vamos a ver de qué se refiere, a qué se refiere Pablo cuando habla de estas pasiones juveniles. Cuando vemos este versículo, por lo general, la gente piensa en asuntos de carácter sexual, las pasiones juveniles, el desenfreno. Ya anda con el noviecito, ya anda con la noviecita, ya tiene 12, 13 años y ya se sienta acá Juan Camané y el muchachito, y ya se peina acá y se perfuma y ya le suelta ojitos a la chavita y la chavita le hace así como que no quiere la cosa, y cuando te das cuenta, ¡pum!, ya andan agarraditos de la mano ahí para acá y para allá. No se refiere solamente a ese tipo de pasiones, que en este tiempo a veces se desenfrenan. En este tiempo ya esas pasiones llegan más allá, llegan a la lujuria, llegan a la lascivia. Hay un montón de pasiones que tienen que ver con carácter sexual. La fornicación, sexo fuera del matrimonio, lo que hablamos, el modelo del mundo te lo está poniendo en bandeja de plata. En la escuela te enseñan cómo usar condones, en la escuela te enseñan cómo usar preservativos, en la escuela te dicen, y si quedas embarazada y no lo quieres, vete a Planned Parenthood y ahí lo puedes tirar a la basura a tu hijo, no hay ningún problema. Ese es el modelo que se está enseñando en este momento, en esta generación. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, huye de esas pasiones juveniles, mantente alejado de esas pasiones juveniles. No te dejes engañar, no te dejes embaucar, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando alguien incurre en este tipo de pasiones y se dejan arrebatar, y a veces los padres somos más alcahuetes que... Tenemos que proteger a los hijos. Tenemos que proteger a los hijos. Papás que tienen señoritas, por... Bueno, a mí no me hacen ningún favor. Háganse un favor ustedes. ¡Cuiden! ¡Protejan a sus señoritas! No tienen idea de lo peligroso que está ahorita este mundo. En esta ciudad hemos oído de casos de señoritas que se estaban divirtiendo sanamente. A las 3 de la mañana ahogadas de borrachas, sanamente divirtiéndose. ¡Ay! Y se desapareció. ¡Ay, qué malo el muchacho! ¿Y la muchacha? ¿Y las muchachas? ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde están los papás? Cuando las señoritas están siendo prácticamente entregadas a los muchachos, ¿dónde están los papás? Ahí se quedan en la casa, ¿eh? Al rato venimos. Habráse visto en mis tiempos. No. Aquí te quedas y aquí nos quedamos, y hasta la abuela la traemos que se quede aquí. y chiflando y aplaudiendo donde yo los vea. Pero ahora les ponemos en bandeja de plata todo. Huye de las pasiones juveniles. No solamente las pasiones se refieren a esas influencias que nos llevan a una vida desenfrenada en el ámbito sexual, pero también hay influencias de las que nos estamos rodeando y que ponen en peligro la comunión de Dios, de nuestros hijos y de nuestra familia. Vamos a ver algunas solamente. Una, la desobediencia. No solamente a los padres, de eso hablamos hace 8 días, pero ¿qué tal la desobediencia hacia los maestros en la escuela? ¿Qué tal la desobediencia a los maestros de la escuela dominical? Muchos de nuestros maestros aquí en esta iglesia están aguantando, mano, solo porque saben que Dios les tiene una recompensa y una corona de gloria, Pero muchos de buena gana dirían, ¿sabes qué? No hay tantos chamacos y ahí nos vemos. Y de veras muchos están haciendo un esfuerzo. ¿Por qué nuestros jóvenes, nuestros muchachos, se han vuelto tan desobedientes, tan faltos de respeto hacia las personas mayores? En las escuelas, los maestros cada vez se tienen que alejar más de los niños. Cada vez le tienen más miedo a los niños. Los maestros tienen que fijarse cómo hablan, cómo actúan, cómo todo, cómo sienten, porque los niños en cualquier momento se les van encima. Los niños cada vez desde más chiquitos están aprendiendo a tener control sobre los adultos. ¿Por qué? Porque se les está enseñando, mis hijos, ustedes son personas, y ustedes tienen derechos, ustedes no se dejen de nadie, nadie les puede gritar, nadie les puede decir, nadie les puede regañar, nadie, y entonces empiezan a hacer todo lo que quieren, porque nadie les puede, y el momento que te atreves a medio tocarlo, ¡ah!, con el director corriendo, y traigan a la policía, y ahí va el pobre maestro arrestado a la cárcel, porque quiso poner un poquito de disciplina. Los estamos perdiendo. Hay una brecha tremenda. La disciplina, muchachos, la obediencia hacia las personas mayores, ustedes tienen que tenerlo en sus mentes, porque esa es la voluntad de Dios, para vivir en justicia, en amor, en fe. Si nosotros, padres, no les enseñamos a respetar a los mayores, estamos trayéndoles también condenación a ellos. Otra cosa, otra pasión que está muy de moda en este tiempo, la manipulación. Los muchachos están aprendiendo a manipular. Muchos niños, sobre todo niñas, están aprendiendo cómo manipular a los papás. Es increíble ver cómo manipulamos los hijos a los padres. Y los padres nos las comemos toditita. Y dejamos que los hijos nos manipulen. Y sobre todo las mujercitas, mujeres, chicas, por favor, no aprendan las artes de la manipulación. Y mamás, no les enseñen las artes de la manipulación a las hijas, por favor. Eso les va a traer mucho sufrimiento. Niñas que desde chiquitas se enseñan a manipular a los padres, saben cómo hacerlos sentir bien, saben cómo ganárselos, saben cómo hacerse para salirse con la suya, saben hacer la carita de puppy face de la niña consentida para que papi me dé todo, y entonces se sale con la suya. Y entonces, cuando empieza a crecer esa niña y empieza a tener, a socializar con otras personas, ella está acostumbrada a que todo mundo tiene que ajustarse a su egoísmo. Y cuando se encuentra a alguien que no se ajusta a su egoísmo, lo rechaza inmediatamente y pone barreras. Cuando esa niña se casa, va a ser muy infeliz. Va a vivir una vida tremendamente miserable porque se aprendió a manipular. Y cuando se da cuenta que a veces al marido que le toque no le es tan fácil manipular, hay unos que sí, ¿no? Facilitos. Que hasta de muertitos se van los maridos. Pero hay otros que no, hay otros que son más salsitas. Y si te sale un marido que no se deja manipular por ti, te vas a frustrar. Y vas a sentir, mijita, que todo el tiempo estás chocando contra piedra, y al año, a los 2 años, te divorcias y revientas tu matrimonio. Porque no supiste cómo respetar a la persona con la que te casaste y aprendiste el arte de la manipulación. Huyan de la manipulación. Otra cosa, el bullying. Hablamos un poquito de esto la semana pasada. El abuso hacia otros chicos. Se los dije hace 8 días, muchachos, esto es lo más cobarde y lo más débil de carácter que puede haber. O sea, el que hace bullying piensa que está siendo fuerte, que está demostrando que es muy... No es cierto, estás demostrando inmadurez, estás demostrando que eres totalmente débil, porque si se dan cuenta, los que hacen bullying, por lo general siempre están rodeados de otros bravucones atrás. Siempre es un grupito de bravucones y viene el bravuconcito mayor y es el que empieza a empujar y lo empieza. Este no responde, hermano. Qué bueno. Huyó. Pero, ¿verdad? Y empiezan. Y abusan de uno más débil. ¿Qué virtud, muchachos varones? ¿Qué virtud hay, muchachos? ¿Qué virtud hay en pegarle a un niño más débil? ¿Qué virtud hay en eso? ¿Qué valor hay en eso? ¿Qué valor encuentran ustedes en darle un empujón a un niño que es más flaquito o al gordito que va con su mochilita y con sus lentitos? ¿Qué valor encuentran ahí? ¿Qué satisfacción encuentran? ¿Qué valiente se siente, no? ¡Uy, qué hombre soy! Me respetan. No se te ocurra sentarte ahí. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Qué valor encuentran ahí? ¿Qué satisfacción encuentran ahí? Huyan de las pasiones juveniles. Huyan del bullying, muchachos. No lo practiquen. No lo practiquen. Pablo dice que hay cosas que ni siquiera se deben de mencionar entre los hermanos. Entre jóvenes cristianos, entre niños cristianos, estas cosas no deben de existir. Al contrario, ustedes tienen que defender a los más débiles. Ustedes tienen que darle su lugar a cada persona por ser una persona. Y aunque sea una persona diferente, aunque sea una persona que tiene limitaciones, con mayor razón, ustedes como hijos de Dios tienen que defenderle y tienen que ayudarle y tienen que apoyarle y tienen que cerrar filas en torno al más débil, porque eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros lo tenemos que hacer a favor de las personas más débiles. Jamás, jovencitos, y niñas también, porque hay niñas bullying, ¿eh? Hay niñas que les encanta también ese rollo. Huyan de eso, por favor. No se metan en ese rollo. No se metan en ese asunto. Dios lo está viendo. No tienen ustedes que demostrarle nada a nadie. Demuéstrenle al Señor que ustedes son dignos hijos de Dios. Pero no le demuestren al gandalla de la pandilla que ustedes son dignos de él, porque eso es basura y eso los va a llevar a la muerte. Demuéstrenle a Dios que son verdaderos hijos de Dios y ustedes quieren vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ustedes. Defiendan a los más débiles, protéjanse entre ustedes. Algunos de ustedes, muchachos y muchachas, comparten escuela. Algunos van a las mismas escuelas. Y les pregunto, jovencitos, ¿cómo los conocen en la escuela? ¿Saben que ustedes son un grupo de hijos de Dios que se congregan en esta iglesia? ¿Los ven unidos? ¿En los tiempos de descanso se juntan entre ustedes? ¿Se aman como hijos de Dios, como hermanos en Cristo? ¿O están en la misma escuela y son enemigos porque son de rivales, pandillas rivales? O la muchachita está aquí y ay no, yo no me junto, aunque vaya a mi iglesia, es que me quiere bajar el novio. Somos hijos de Dios, comprados con la misma sangre. Tenemos que formar una unidad, una unidad. El pueblo, la comunidad, el imperio romano se dio cuenta de cómo se amaban los cristianos. Y aun cuando entraban al foso romano para ser devorados por los leones, se amaban y ahí se abrazaban y se protegían el uno al otro. Y a veces entre nosotros, jovencitos, en nuestras escuelas, en sus escuelas, muchachos, ustedes tratan de apartarse y a veces hasta son enemigos allá en la escuela y vienen aquí a la casa de Dios y quieren traer también esa enemistad que tienen allá en la escuela. No lo hagan, no lo hagan. Huyan de las pasiones juveniles, huyan del bullying, huyan de la bravuconería, huyan de ese tipo de formar pandillitas y querer demostrar lo que no son ustedes. Otra cosa, la competitividad. Muchos de nuestros jóvenes ahora, si los adultos lo padecen, los muchachos lo padecen más. Somos muy competitivos con los demás. Queremos tener lo mejor, queremos tener lo último, queremos siempre andarnos comparando con los demás. tener la mejor ropa, los mejores zapatos, el mejor teléfono. Eso es ser egoístas, muchachos. Eso se llama egoísmo. ¿Por qué mejor no competimos con ver quién es mejor hijo? ¿Quién es más obediente? ¿Quién aprende más versículos de la Biblia? Ah, no. En eso no queremos competir. Queremos competir en quién tiene lo mejor. Y ese es el modelo que tenemos afuera en el mundo. Ese es el modelo de esta generación. Que tú tienes que ser mejor que los demás. Y esa es la doctrina de el materialismo de este país, del capitalismo. Hay muchas cosas buenas en nuestro país, qué bueno. Pero una de las cosas malas es esa. El excesivo culto al dinero, a lo material, a las posesiones. Y muchos de ustedes, jovencitos, están entrando ya en esa misma doctrina. A pesar de que en la iglesia se les ha dicho una y otra vez, no se contaminen con el mundo. Y a veces entramos en ese rollo también. Porque sentimos que si no traigo la mejor ropa de marca, si no traigo los mejores zapatos, si no traigo los mejores teléfonos o los mejores audífonos, los demás me van a ver feo. ¿Y? Ya estás feo. ¿Qué más feo te pueden ver? No te preocupes de cómo te ven los demás. Preocúpate qué es lo que está pensando Dios de ti. Piensa qué es lo que dice Dios de ti. Piensa si con lo que estás queriendo hacer estás agradando a Dios. Piensa si con el berrinche que estás haciendo porque no te compraron el suéter que querías, estás agradando a Dios. Y desagradando a tus padres y deshonrando a tus padres. Y padres, por favor, no les sigan el rollo a los muchachos. Déjenlos que hagan berrinche, no pasa nada. Déjenlos que se tiren en la alfombra y que pataleen hasta que se les acaben las fuerzas. Prefiero que ustedes aguanten el berrinche a que tengan que enfrentar el juicio de Dios por no haberlos detenido a tiempo. Así es que, olvídense de eso, muchachos, de la competitividad. Sean competitivos entre ustedes, en sus calificaciones. Fíjate que sería buena cosa, estás Maggie Morales por acá, Maggie. Vamos presentando un reporte de calificaciones, ¿qué te parece? Si junto con los puntos que ganan acá, parte de sus puntos que sean a ver sus calificaciones en la escuela, ¿cómo van? Me imagino que aquí por straight A. Y esto sudaron, mano, los chavos. Mínimo, ¿verdad? Pero sería buena idea. Sería buena idea ir viendo cómo van evolucionando también en la escuela, porque es parte del crecimiento. Así es que huyan de la competitividad, muchachos. No me malentiendan, chicos. Tienen que comprarse su ropa que bonita, que está bien, está bien. Pero no entren en esa competencia. No entren nada más que porque la amiga se lo compró, entonces yo también. No. Ahí ya valió. Cómpratelo porque te gusta a lo mejor. Y si tus papás te lo pueden comprar, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero no lo hagas por competir con alguien más. O no lo hagas para presumirle a alguien más que tú sí puedes y él no. O que lo que él compró, tú tienes mejor. Ahí es donde entra la competitividad y ahí es donde tu corazón completamente se desvía de la voluntad de Dios. ¿Y qué tal si hablamos de la moda y la música que escuchamos? ¿Quién determina tu forma de vestir? ¿Los artistas de moda? ¿Los cantantes? ¿La gente que quema incienso en el altar de Satanás con su música? Muchos jovencitos, muchos jóvenes están siendo influenciados en este lugar, en este país, ahora, por la cultura del rap. Está muy fuerte la cultura del rap. La ropa, el cabello, los modales, actitudes. Ahora, si en lo externo se ve la influencia de este tipo de subculturas en los muchachos, imagínense cómo está el interior. Si ya la influencia permeó para que determine tu forma de vestirte, tu forma de peinarte, hasta tu forma de caminar, parece Jar Jar Binks, ¿verdad? Ah, porque así camina fulano de tal, así es que... ya todos vamos ahí. Si ya permeó esa influencia hasta ese punto, imagínate cómo está el interior. Y cuando quiere entrar la palabra de Dios, ¡pum!, rebota. No entra. No entra porque ya estamos totalmente influenciados por este tipo de subculturas. Específicamente esta cultura, jóvenes, escúchenlo bien, no estoy atacando esto. Pero este tipo de subculturas está destinada estratégicamente para destruirles. Padres, escuchen, los desafío a que escuchen un minuto de cualquiera de las canciones que los muchachos oyen de rap. Un minuto. Y cuenten cuántas maldiciones hay en un minuto en una canción de esas. Los reto a que vean un minuto de un video de estos cantantes. Y vean la forma como denigran a la mujer. Cómo las usan. Cómo las utilizan. Cómo estos hombres en esta cultura han hecho de la mujer más que un objeto sexual, más que casi casi un animal. Vean cómo las amarran, vean cómo les ponen collares y las jalan. Imagínense eso, infiltrándose 3, 4, 5 horas en los audífonos, en la mente directamente sin intermediarios de nuestros jóvenes. Y maldición tras maldición, maldición tras maldición, porque si no me maldices no te hago caso. Y hermano, pobre chavo, hermano, hasta con los ojos desorbitados. ¿Cuánto en esa cultura, cómo está corriendo las adicciones? Ahora, papá, no digas, ah, qué bueno que yo soy de narcocorridos. No, es exactamente lo mismo. Qué bueno que yo soy de Chalino Sánchez. No, es exactamente lo mismo. El problema es cuando dejas que la cultura se absorba en tu interior y te hace daño. Ahora, no crean, muchachos, que están descubriendo el hilo negro, ¿eh? No crean que esto es pasado en todas las generaciones. En los 70 yo crecí con los Bee Gees, el movimiento de la música disco. Pero yo jamás visité una disco. Yo no me envolví en ese ambiente. Me gustaban algunas canciones de los Bee Gees y de Barry Manilow y de Olivia Newton-John, pero hasta ahí. No determinaban mi conducta. Yo no andaba vestido con mi chaqueta de cuero y con el copete hasta acá, caminando por la calle acá como John Travolta. Rosy sí se vestía como Olivia Newton-John. Por eso me enganchó. Pero no dejábamos, porque teníamos valores en Cristo, teníamos valores en la familia, teníamos valores en la iglesia, y no permitíamos que esas culturas permearan en nuestra personalidad. Y sí, había muchachos que se vestían así, que actuaban así, que soñaban con ser como ellos, y que todo en sus vidas giraba en torno a eso, porque no tenían otra identidad. No sabían lo que Cristo había hecho en sus vidas, pero ustedes ahora lo conocen. No se dejen meter a esas subculturas, porque los van a destruir, los van a bloquear, los van a hacer a un lado de la palabra de Dios. Esas culturas, todo ese movimiento, muchachos, créanmelo, y esto no es nuevo, esto ha sido desde el huerto del Edén. Todas estas culturas están destinadas para destrucción. Gracias. Están destinadas para hacernos caer, para hacernos tropezar. La cultura te gusta la onda y empiezas a absorberla, la empiezas a absorber. Ahora pones audífonos acá y la música y bajas toda la música y la vas absorbiendo. Y cuando te das cuenta, tu lenguaje es el mismo y hablas puras groserías. Y no se tiene uno que ser sabio ni profeta, nomás échale un ojito al Face. Y miren cómo se expresan entre ustedes. La mayoría ya me cortó del Face, bendito sea Dios. Pero vean cómo se expresan entre ustedes. Padres, no se apuren por el pastor. Preocúpense por sus hijos. vean lo que sus hijos escriben. No los dejen que tengan perfiles cerrados. No los permitan que tengan esa ay, los chicos están, ay, qué aburrido, ni modo, chavos. Prefiero hacerlo ahorita y decírselos a sus padres, que el día de mañana ustedes estén enfrentando situaciones bien peligrosas. Con esto no se juega, muchachos. Con tomar incienso del altar de Satanás y tomarlo en nuestras vidas, con eso no se juega. Esto es destrucción. Esto los va a destruir. ¿Saben por qué a veces vienen acá y están aburridos? Por eso. Por eso. Porque sus mentes se empieza a hacer una costra espiritual que impide. Y están aquí, y a pesar de que están aquí, están pensando en esas maldiciones y en esa música y en esos ritmos y todo lo que tienen en la cabeza. No, no estoy hablando solamente del rap, estoy hablando de cualquier otro tipo de género de música que te quiera invadir. Y cuando te das cuenta, tu ropa, tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de tratar a tus semejantes, tu forma de peinarte, de todo, empieza a influir directamente de esa gente a la que no tienes nada que admirar y no tienes nada que envidiar. Porque andan en un carrazo, porque andan en Ferraris y Lamborghinis y traen 20 mujeres semidesnudas alrededor. ¡Oh, qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! Muchachos, huyan. Huyan de estas subculturas. Papás también. Papás tienen que estar muy alertas. No crean, papás, que con ponerse un antifaz y con ponerse ustedes aquí, no oigo nada y me hago como el que no sé nada. Métanse a ver lo que están haciendo sus hijos. Métanse. Investiguen en qué andan. Escuchen lo que ellos están escuchando. Y si no entienden inglés, vayan con alguien que entiende inglés y díganle, oye, ¿qué quiere decir esto? Y se van a dar cuenta. La bola de maldiciones en las que se están metiendo, en las que nos estamos metiendo todos. ¿Por qué tenemos que huir de todo esto, muchachos? Porque lo que pensamos para que es muy cool para nosotros es abominación delante de Dios. Es abominación delante de Dios. Y es una poderosa arma de Satanás para destruirnos. Padres, a veces de manera totalmente permisiva estamos consintiendo que los hijos se vistan, que hablen y que actúen como esa gente que no tiene ningún temor de Dios. Papás, estamos a tiempo. Escuchen, tomen consejo de lo que dijo Dios al profeta Elí en tiempos del profeta Samuel. Ahí en 1 Samuel 3:13, pónmelo Elí, please. 1 Samuel 3:13. Fíjate lo que dice Dios. Está hablando a Samuel y está hablando acerca del sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote de la iglesia, era el pastor. Dice Dios, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y él qué? Él no los ha estorbado. Él sabe. Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Elí sabía que sus hijos le estaban robando las ofrendas y los diezmos al pueblo. Elí sabía que estaban negociando y transando. Elí sabía que tenían prostitutas adentro del templo donde estaba el santuario de Dios. Elí lo sabía. Que sus hijos hacían todo ese tipo de cosas abominables delante de Dios. Pero el problema no es que no lo sabía, el problema es que él no los estorbó. Y en un mismo día se murieron Ofni, Fares, y cuando se mueren sus hijos en la guerra, los mandan matar. Vienen y le dan la noticia a Elí. ¿Sabes dónde estaba Elí? En su mecedora, mano. En su bucket chair. Y bien a gusto. Oye, se murieron tus hijos. Se fue para atrás y se desnucó y se mató en el mismo día. ¿Por qué? Porque hay juicio de Dios. ¿Ahora Dios nos va a matar? No. Nosotros estamos yendo hacia una muerte espiritual si no hacemos algo. Padres, estorben a sus hijos, por favor. Estórbenlos. Vale más ahorita. Vale más que hagan berrinche ahorita. Vale más que ahorita se encierren y despedacen la pared del cuarto con los puños. Vale más que después tengamos que lamentar otro tipo de cosas. Estórbenles, estórbenles. Nosotros sabemos, ustedes saben en lo que andan los hijos. Y si no lo saben, averígüenlos. Averígüenle. Chequen los teléfonos de sus hijos. Revisen sus teléfonos. Los hijos dijeron, no. Oye, mamacita. Revísenselos. Así al azar, a ver, hijo, préstamelo. Ah, compa, ¿cuál es tu password, papito? ¡Ya se me olvidó! ¿Ah, qué? ¿Lo acabas de usar hace 2 minutos? ¿Cómo que se te olvidó? Chéquenlo. Y si no tiene nada que esconder, muchachos, díganlo, papá, chécame el teléfono. No pensé que yo que tengo bajo de la cama. Qué ideas, ¿verdad? Sean transparentes, mis hijos. Sean transparentes. Están en edad de rendir cuentas a sus padres. Padres, están sus hijos en edad de pedirles cuentas. Llegará un momento en que ellos sean independientes y ya no van a pedirles cuentas. Pero ahorita es tiempo todavía de pedirles cuentas. Estórbenos. Estórbenos. Y muchachos, denle gracias a Dios que van a tener padres que realmente se están preocupando por ustedes para ayudarles a huir de la corrupción que hay en este mundo. Sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. Primero con las familias, después con la iglesia, y entonces podremos contagiar a otros muchachos. Por último, el tercer fundamento bíblico de la relación entre padres e hijos. Responsabilidad. Responsabilidad. Digan conmigo, responsabilidad. Esto es algo que está fallando increíblemente en esta generación, hermanos. Estamos en medio de una generación totalmente irresponsable. Mucha irresponsabilidad. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 habla, nos cuenta la historia cuando José y María subieron a Jerusalén y fueron con Jesús, que para ese entonces tenía 12 años, ¿se acuerdan? Y que se les perdió Jesús y José y María andaban como locos ahí buscándolo. Y Jesús estaba ahí en el templo enseñándole a los doctores de la ley, ¿verdad? ¿Y por qué me buscaba? Y dice, ¿que no sabéis que en los negocios de la casa de mi padre me conviene estar? ¡Wow! Se quedaron así. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 51. Después de que lo encuentran, capítulo 2, versículo 51. Dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y fíjense qué padre lo siguiente que dice ahí. Estaba sujeto a ellos. 12 años de edad, y la siguiente vez que encontramos a Jesús, tiene 30. O sea que desde los 12 años, dice ahí, estaba sujeto a sus padres. Y volvemos a encontrar a Jesús nuevamente hasta que cumple 30 años y empieza su ministerio. Todo ese tiempo, toda su adolescencia, toda su juventud, vivió sujeto a sus padres. Él estuvo ahí. Dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por supuesto que debe de haber un crecimiento, muchachos y padres. Un desarrollo integral en todas las áreas de los hijos, desde luego ayudados por los padres. Esta es una labor juntos. El desarrollo de los chicos no es un asunto de delegárselo a otras personas o de delegarlo a la escuela para que ellos los desarrollen. No, es nuestra responsabilidad. Jesús desde muy joven, desde los 12 años, ya estaba hablando en la sinagoga, enseñando la palabra de Dios. Pero a pesar de su divinidad, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él sabía que tenía unos padres terrenales a los que tenía que estar sujeto. Él pudo haber dicho, oye, pues José María, pues yo los hice, hermano, yo soy mucho antes que ellos, yo soy primero de la creación y voy a ser el último. O sea, ¿qué me van a enseñar José y María? Sin embargo, Jesús aprendió a estar bajo la sujeción de sus padres. Él no se creyó de más, ni se creyó que era la gran cosa. Este es el modelo bíblico. Un hijo que no solamente era obediente a sus padres, sino que también se involucraba activamente en las actividades de la familia. Participaba en las labores del hogar. ¡Sin rezongar! Hoy algunos hasta despertaron de los chavos. Jesús participaba sin rezongar, sujeto a sus padres, sin repelar. Él era el mayor de los hermanos en la familia. Él era copartícipe de las responsabilidades de la casa. Marcos 6:3, fíjate lo que dice ahí. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero? No el carpintero, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuando la gente ve a Jesús, ¿cómo lo identifican inmediatamente? ¿Como el Hijo de Dios? No, lo identifican por lo que hacía, por su oficio, por lo que había crecido en su casa. José le había enseñado el arte de la carpintería. José le había enseñado cómo escoger las maderas, cómo ver la madera, que esté bien, que se le vea la vetita. Él había enseñado a usar las herramientas, los formones, a afilar las herramientas, el serruchito. Mira, una silla se ensambla así, la tienes que hacer así, le echa su pegamentito. O sea, José le había enseñado el oficio a Jesús, al Hijo de Dios, al que creó los árboles. Y aún así, Jesús aprendió y estuvo sujeto a José, y la gente lo identificaba. ¿No es este el carpintero? Ahora, aquí el asunto, padres, es que a veces nosotros no queremos delegarles responsabilidades a nuestros hijos. Una, porque a veces la mamá dice: ay, es que para que lo haga mal, mejor lo hago yo. No, no se trata de que lo haga mal, ni de que lo hagas tú. Se trata de que le des una responsabilidad. Qué padre cuando hay niños que ya desde chiquitos, desde que empiezan a caminar y todo esto, se levantan, se van a la escuela y dejan su camita bien tendida y su cuartito bien levantado, man, igual que todos los de acá. Amén. Por fe, pues. La fe llama las cosas que no son como si ya fueran. Pero a veces los papás, sobre todo ya en esta generación, nos estamos acostumbrando a no darle responsabilidades a los hijos. No les estamos enseñando a formarse dentro de la casa, a participar de toda la comunidad, de toda la familia. Tenemos que aprender a enseñarles, a transmitir responsabilidad, porque eso los va a hacer responsables para que puedan ser hijos de éxito, hombres, mujeres, profesionistas. Los hijos desde pequeños deben de participar activamente en las responsabilidades del hogar. Ponlos a lavar los platos. No se le van a caer las manos al hombrecito, hermana. Haz la prueba. Y si se le agrietan, le echas cremita y se acabó el asunto. Pero ponlos a lavar los platos. Ponlos a lavar el patio. Ponlos a cortar el pasto. Ponlos a hacer lo que tengan que hacer. Dales una responsabilidad siempre. Nosotros teníamos una casa grandecita allá en Pachuca donde vivíamos, y a mí me tocaba el patio de enfrente, mano, donde estaba el perro, un pastor alemán, que hacía unos premios gigantescos. Y había tres personas que ayudaban en la casa, y yo le decía: mamá, oye, ahí está doña Trina, ahí está doña... ¿Por qué tengo que lavar? Dice: porque tienes que aprender a lavar patios. Y renegando y todo, mano, ahí estaba yo lavando los patios. ¿Por qué? Porque teníamos que hacerlo. Mi papá tenía negocio, tenía la panadería. Desde los 8 años yo estaba 2 horas en la caja y dando cambio. Era más el pan que me comía que lo que vendía. Pero ya estaba yo ahí, siendo responsable. Algunos de ustedes tienen negocios. Tienen sus negocios. Involucren a sus hijos en los negocios. Y muchachos, no renieguen cuando los papás los llevan a trabajar. ¡Éntrenle! Porque eso los va a hacer responsables. Eso les va a enseñar responsabilidad. Yo, ya de grande, le dije a mi papá: oye, papá. Él fue un pastelero, un repostero muy reconocido en Puebla, en Pachuca. Hacía unos pastelillos, hijo. Por eso nunca me estoy diciendo gratis. Hacía cosas tan deliciosas mi papá. Nunca nos metió a ninguno de mis 8 hermanos a la panadería cercana. Siempre estuvimos en la caja, o afuera, atendiendo y todo eso. Y ya de grande dije, papi, ¿por qué no nos enseñaste, hermano, a hacer pan? Dice, porque yo no quería que ustedes fueran panaderos, yo quería que ustedes fueran otra cosa. Le digo, ¿y no se te ocurrió que pudimos haber sido empresarios panaderos? Ah, pues sí, ¿verdad? No, mira, too late. Todavía alcancé a grabar en unos videitos, ¿verdad? Le dije, sí, vamos a hacer los pais de queso, papi. Me sale, no los han probado, ¿verdad? Y como dijo don Teofilito, ni los probarán. Los que tienen negocio, metan a sus hijos al negocio. Muchachos, no se quejen, no renieguen cuando sus papás los inviten a participar. Intégrense, háganlo. Jesús estuvo obedeciendo ahí. La responsabilidad, necesitamos sembrarla en los hijos. Algunos de las mamás, sobre todo, las mamás son muy dadas a, ay, déjalo que la, y no aprenden. Enséñales a cocinar, enséñales hombres y mujeres a que cocinen, enséñales a lavar la ropa, enséñales a, ahora ya, lavar la ropa, es echarla a la lavadora, pues. Pero muchos chavos ni siquiera eso saben hacer, ¿eh? Echan todo revuelto. No, enséñales, mira, se separa y se pone aquí. Imagínate que antes había que ir al río a lavar. Eso sí estaba en chino. ¿Alguien le tocó aquí ir al río a lavar? No. ¿Ya ¿Sí todavía? Mira. Yo pensé que eran de chacachaca para acá. Y tender a la azotea. Subir a tender a la azotea, ¿verdad? Y empezaba el aire y ¡cúrrele a la azotea porque se vuelan los chones! Y había que subir corriendo. Ya los chones estaban con el vecino allá, ¿no? ¿Me da mis chones, por favor? Papás, por favor, enséñenle a sus hijos lo que ustedes hacen con amor y con paciencia. No los provoquen a ira. Quizás no se dediquen a eso en el futuro, pero por lo menos les va a dar la experiencia de trabajo y les va a hacer responsables. Jesús estaba sujeto a sus padres. Y dice aquí, por último, que él crecía en sabiduría, al conocimiento de la palabra de Dios. Él crecía conociendo la palabra de Dios. La única manera de crecer es pegarse a la palabra de Dios. Crecía en estatura. Este es el crecimiento físico. Tiene que ver con aprender a tener buenos hábitos de higiene personal, de alimentación, de salud en general, hermanos y hermanas, sobre todo mamás. Esto empieza con los cuidados desde la cuna. Los bebés tienen que aprender a tener hábitos, horarios para sus comidas, para su descanso, a costa de las comodidades de los papás. Es muy importante que los niños duerman a sus horas, que se levanten sin sueño, bien aseados, bien presentados para sus actividades de todos los días. Como familias en este país, hemos absorbido la cultura del cereal y la pizza. Y ya no les cocinamos a los hijos. Les aventamos un pedazo de pizza y ahí andan por toda la casa con el pedazo de pizza por una hora. ¡Ay, ya comió mi niño! Y acá rato en el hospital. Infección de esto, infección del otro. Y ahora le duele acá, y ahora le duele allá. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunitario totalmente deficiente. Porque están mal alimentados, están mal nutridos. Las mamás de antes, qué bonito hacían sus batiditos, ¿verdad? Naturales, sus espinaquitas y sus espíritus. ¿Qué? Zanahorias, que echa su pollito. Y el chamaquito, y mira, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Nosotros nunca supimos lo que hasta ahorita es visitar un hospital con alguna de mis hijas. Desde que nacieron hasta el día de hoy, jamás han estado por infecciones, por esto, por el otro. Nunca. Había un doctor viejito, muy sabio, el doctor Medus, que le enseñó a mi mamá y le decía, la mejor botica está en la cocina de mamá. Y eso es una verdad. Cuando la mamá se aplica, cuando la mamá se dedica a atender a los hijos como debe de ser, a alimentarlos, a cuidarlos, no andas corriendo para acá, para allá con el queso en la boca, dicen por ahí. O sea, porque el niño crece sano, pero absorbimos la cultura del cereal y la pizza y pensamos que con eso ya la hicimos, ¿verdad? Le pasamos a comprar un McDonald's, pura comida chatarra, y pensamos que ya la hicimos. No, ese es descuido. Eso es un descuido espantoso en el que estamos haciendo. Y los niños son los que están padeciendo todo eso. A veces son las 11, 12 de la noche niños chiquitos jugando, viendo televisión, como consecuencia, una generación malnutrida, débil, perezosa, enfermiza, a cada rato en el hospital, porque tiene un sistema totalmente débil. Papás, por favor, tomen conciencia de todo esto. Tomen conciencia, hay que ayudarles a los niños, mándenlos a dormir a sus horas, quítenle los teléfonos al entrar a la recámara, quítenle los teléfonos a la hora que se van a dormir los niños, a las 8 o 9 de la noche que los tienen que mandar a dormir. Por favor, papás, háganse ustedes el favor, no a mí, háganse ustedes el favor, los teléfonos se quedan aquí. Había una familia que me gustaba, que tenía su canastita ahí en el comedor, y ahí, si iban al cuarto los chamacos, ahí dejaban los teléfonos. Ahí se quedan los teléfonos. Nada de que me voy al cuarto y ahí va con el teléfono. Y son las 2, 3 de la mañana abajo de las cobijas, ahí está con el telefonito texteándose con los amiguitos y los amigos por acá. ¿Y lo paras a la escuela? Ahí va como zombie el chamaco a la escuela. Papás, cuidado. Esto es mucha responsabilidad. No es traer hijos al mundo. En el primer tema dijimos procrear. Es decir, levantarlos hasta que delante de Dios les digamos, Señor, aquí está, esto es lo mejor que hice y aquí te los entrego en tus manos. Pero si somos descuidados y negligentes y perezosos como padres, va a haber consecuencias. Vénganse, Benji, por favor, muchachos de alabanza. Gracia para con Dios y los hombres. Esto habla de aprender a ser educados, respetuosos. Qué bonito es ver niños cuando son amables, que saben saludar, que saben expresarse de manera correcta, que tienen gracia para relacionarse con las personas a su alrededor. Esta generación ha ido perdiendo paulatinamente, hermanos, la escala de valores que tuvimos por generaciones. De esto vamos a hablar las dos próximas semanas, acerca de disciplina, acerca de valores. Hemos perdido de pronto de vista el asunto de los valores y la disciplina. Estamos perdiendo de vista valores tan esenciales como saludar, como pedir permiso, como despedirse de la gente. Se están perdiendo esos valores. Llegas a casas donde están muchachos y como si hubiera entrado el aire. O sea, antes, acuérdense, papás, sus papás y sus abuelitos, hacían ustedes eso y más tardaban cuando ya sentían el guamazo en la cabeza, ¿no? Oiga, que entra un burro, que ay. Y a punta de coscorrones y chanclazos fuimos ahí aprendiendo más o menos. Pero ahora nos relajamos totalmente. Y ahora los niños se han vuelto groseros, maleducados, respondones, ante nuestra mirada permisiva y complaciente casi la mayor parte del tiempo. Ponen ahí recaditos en una tablita ahí que me gusta mucho. Dice las reglas básicas de convivencia. Llegó, salude. Se va, despídase. Encendió, apague. Abrió, cierre. Desarmó, arme. Y ahí viene un montón de tarugadas ahí que ponen en el Facebook. Ahora ya solamente lo vemos como algo chistoso que ponen en el Facebook. Antes, ese era el modelo de vida. Antes esa era la forma como nos conducíamos. Las reglas de urbanidad. Las reglas de urbanidad. Nuestros muchachos ahora no saben cómo tratar a una mujer. No saben cómo darle lugar a su mamá ni a sus hermanas. Son primero ellos, después ellos y al último ellos otra vez. Han perdido de vista, hemos perdido de vista enseñarles la caballerosidad, enseñarles a tratar a las personas adultas, a no reírse de las personas diferentes, a no burlarse y a no tomar ventaja de los demás. Hemos perdido toda esa escala de valores. Y dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también con la gente. O sea, Dios tenía gracia con la gente, porque sabía tratar a la gente. Había cosas de disciplina que habían que usarse y que Jesús lo había aprendido a hacer. Gracia para con Dios y con la gente. ¿Verdad que hay muchas cositas, hermanos, que tenemos que consolidar? Hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Hay muchos cabos sueltos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra forma de ser como varones, como mujeres, como padres, como hijos, pero con el favor de Dios podemos ir haciendo estos cambios para poder tener familias cada vez más llenas de la palabra de Dios. Muchachos, ya la próxima semana se van a sus clases, gracias a Dios, dicen todos los muchachos, pero antes déjenme decirles lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu creador. Pónselos en inglés, hija, por favor. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años y lleguen los días en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La vida, muchachos, se les va así. Su música, su forma de ser y todo lo que están haciendo, que ahorita a ustedes se les hace muy cool, va a desaparecer rapidito. Y si ustedes nos agarran de la mano de Dios desde ahorita que tienen la oportunidad, desde ahorita que están escuchando la palabra de Dios y que sus padres están haciendo un esfuerzo por traerlos a escuchar la palabra de Dios, a pesar de que ellos hayan cometido errores, chicos, a pesar de que ellos no sean los padres perfectos, a pesar de que ellos todavía estén batallando con algunas áreas de sus vidas, ellos están tomando el tiempo para traerlos a escuchar la palabra de Dios. Si ustedes no aprovechan estos días y no aprovechan estos tiempos, va a llegar el día en que ustedes van a decir: no tengo contentamiento, eché a perder mi vida por haber sido negligente a la palabra de Dios. Y para todos les digo lo que dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. La cultura que estamos adoptando, las formas que hemos adoptado por generaciones, hermanos, nos han destruido. Quizá destruyeron a nuestras familias, quizá destruyeron a nuestros padres. No volvamos a ellas, no sirvamos más a esos dioses, volvámonos al Señor. Vamos a volvernos al Señor. Hay tiempo. Los que todavía tienen hijos chiquitos están en un precioso tiempo todavía de retomar el modelo de Dios y empezar a fundar su hogar en el modelo de Dios. Los que tienen adolescentes les va a costar más trabajo, y los que tienen jóvenes, pero tomados de la mano de Dios lo podemos lograr. Lo podemos hacer juntos, iglesia, pastor, maestros, padres. Podemos hacer algo a favor de nosotros.